Bienvenidos a otro episodio de Corazón de Luna. Mi nombre es Meli de Luna y te damos la bienvenida a este podcast y a este episodio. Muchísimas gracias a todos los que se acercan con nosotros, nos saludan, nos motivan a seguir. Gracias por suscribirse. Estamos a poquitísimo de tener más suscriptores.
Estamos a 6,000 personas.
Ah, eso no es nada.
De tener pues, los 100 a los que... Es un montón, no. Hemos estado ahí
pero ya más cerca, pues, a comparación de lo que te, de lo que falta. Así que nos ayudan mucho si se suscriben, lo comparten con su familia. Y gracias por todo el amor que le dan a este podcast.
Sí, bienvenidos todos. Hoy vamos a estar hablando.
Hoy vamos a estar hablando de algo importantísimo. Y es, te vamos a decir, tres puntos importantes por los cuales tenés que eliminar la queja de tu vida. Todos tenemos quejas.
Sí, estoy seguro que eso va
todos
a hacer que...
Todos tenemos quejas.
Que mejoren tus relaciones. Porque también a nadie le gusta tener cerca a un quejumbroso.
Es molesto. Es como, va, sí, pues ya.
Ya, pues sí.
Es ya, sí. Sí. Y bueno, en los próximos minutos vamos a estar hablando de eso. Es un tema del cual creo que tal vez no es que se abre, habla tantísimo, pero es un mal hábito que tenemos nosotros. Y... No tenemos, lo más asombroso es que no tenemos que esforzarnos por no quejarnos.
Sí.
Pero tenemos que esforzarnos para no quejarnos.
Total, total.
Entonces sí hay que ponerle atención. Y cada vez que oigamos tú y yo de este tema es porque necesitamos volverlo a escuchar.
Sí.
Y si es cada semana, pues cada semana necesitamos volver a escuchar este tema. Así que ese va a ser el tema del día de hoy. Ahora, quiero empezar a leerte la definición de queja. Hay varias definiciones de queja, pero hay una que me encantó y dice así, permanecer. Eso me lleva a decirte que permanecemos en el mismo lugar hasta que estemos agradecidos por lo que tenemos.
Ajá.
Y
sí. O sea, sí, pues porque eso es lo primero que se me viene a la mente cuando alguien se está quejando. Es como, ¿y qué vas a hacer? ¿Qué vas a hacer para salir de ahí? Uh-huh. ¿No estás cómodo con eso? ¿Qué vas a hacer para salir de ahí?
Lupeas ahí.
Sí, sobre todo cuando ya has crecido y madurar, porque de bebés, los niños se quejan. Y si no se quejaran, no sabes si necesitan comer, si necesitan limpiarse, pero porque todavía no tienen la capacidad de ellos de resolver su entorno. Pero ahorita que ya crecimos, sí tenemos cierta capacidad.
Sí, de expresarnos, de resolver, de actuar y demás. Entonces, vamos a ir a la Biblia y vamos a ver qué dice Dios de la queja. La primera queja que se registra en la Biblia es de Adán.
Dale. ¿Te recuerdas cuál es?
¿No? ¿Eso no está aquí? Sí, porque sí. Le dice la mujer.
¿Tú dirías que los hombres son más quejumbrosos?
Pues en la Biblia fue el primero que dio una queja, entonces...
Híjoles, yo diría...
No sé, pero puede ser de las dos. Yo creo que es del ser humano, no es de...
¿Pero el ser humano hombre o el ser humano mujer?
Del ser humano hombre y ser humano mujer, yo creo que es de los dos. Es nuestra naturaleza mala que tenemos, desmalagradecida, que lo vamos a ir viendo. Sí, pero entonces, sí. Esa es la primera queja. Adán se queja de su mujer con el Señor.
Sí.
Se queja de que por qué le había a esa mujer. Pero no vamos a hablar de ese tema ahorita. Y si tenés pareja o esposo, no es para que se peleen ahorita. Sino que vamos a seguir ir viendo un poquito más adelante. Y vamos a ver que en números vemos una cantidad de queja horrible.
Del pueblo de Dios.
Del pueblo de Dios saliendo hacia la tierra prometida. ¿Y? Estaba saliendo hacia un lugar en donde no habían visto sus ojos. Una nueva temporada, no solo para ellos, sino para sus generaciones. Ya no iba a ser como venía siendo, con años de opresión, una mala temporada, sino iban hacia, que claro, no lo conocían, pero hacia algo hermosísimo que Dios le tenía preparado para ellos.
Voy a leerles números 11 porque esta queja hace que nosotros podamos tener una perspectiva de cómo Dios ve la queja.
Sí.
Números 11. Del 1 al 5.
Del 1 al 15.
Del 1 al 15. Dice así. Poco después, el pueblo comenzó a quejarse de las privaciones que enfrentaba. Y el Señor oyó todo lo que decían. Entonces, el enojo del Señor se encendió contra ellos y envió un fuego que ardió entre ellos. Perdón por reírme, pueblo de Israel. Y destruyó a algunos en las afueras del campamento. Así que el pueblo pidió ayuda a gritos a Moisés. Y cuando él oró al Señor... El fuego se apagó. Después, ese lugar fue conocido como Taberá, que significa lugar del fuego que arde, porque el fuego del Señor ardió ahí entre ellos. Entonces, la gentuza extranjera que viajaba con los israelitas comenzó a tener fuertes antojos por las cosas buenas de Egipto. Y el pueblo de Israel también comenzó a quejarse. Oh, si tuviéramos un poco de carne, exclamaban. ¿Cómo nos acordamos del pescado que comíamos gratis en Egipto y teníamos todos los pepinos, los melones, los puerros, las cebollas y los ajos que queríamos? Dice el 6, pero ahora lo único que vemos es este maná hasta que hemos perdido el apetito. El maná era parecido a pequeñas semillas de cilantro y era de un color amarillo claro como goma de resina. La gente salía a recogerlo del suelo. Con el maná se hacían harina en los molinos de mano o se machacaba en un mortero. Luego servía en una olla para hacer panes planos que sabían a pastelitos horneados con aceite de oliva. Uy.
Qué delicioso.
Qué rico. Durante la noche, el maná caía sobre el campamento juntamente con el rocío. Entonces Moisés escuchó los lloriqueos de las familias a la entrada de sus carpas y el Señor se enfureció. Y Moisés también estaba muy molesto.
Buenísimo. Entonces, miren, pues, ¿por qué tenemos que eliminar tú y yo la queja de nuestra vida y de nuestro día a día? Primero, porque le enoja a Dios. Y no es un enojo como de advertencia, sino que aquí vemos que, claro, es el Antiguo Testamento, pero vemos que el enojo del Señor se encendió contra ellos por quejas y envió fuego. Hubo muerte por estas quejas que estaban pasando. Después, no lo vamos a terminar de leer todo, pero hasta Moisés, así como, habían pasado, creo, si no estoy mal, 2-3 días desde que habían salido del monte Sinaí y ya se estaban empezando a quejar. O sea, 2-3 días de haber pasado, claro, sí, 1 año en el monte Sinaí, pero ya se estaban quejando y querían cosas del lugar donde los habían oprimido y tratado súper mal. Entonces, primero, quiero decirte que tenemos que sacar la queja de nuestra vida porque le enoja a Dios. Y no es un enojo chiquitito. Es un gran enojo el que tiene el Señor contra la queja. Entonces, pongámosle mucha atención a lo que Dios le enoja. Y date cuenta, y que el Espíritu Santo te lo revele cuando estés leyendo su palabra. Que lo que a Él enoje, a ti y a mí también nos enoje. Porque hay cosas que a nosotros nos enojan, que Dios es como, pues no, a mí no me enoja eso.
No, pues.
Y hay otras cosas que a Dios le enfurecen, que para nosotros es como que, ay, pues yo no lo tomo como Dios lo toma. Y esa es la idea, que tú y yo tomemos en lo que a Dios le enoja, que a nosotros también nos enoje, que lo que a Dios le pone triste, que a nosotros también nos ponga triste, que lo que a Dios le agrada, a nosotros también nos agrada. Entonces, tenemos que sacar la queja de nuestro día a día porque le molesta al Señor y no, créeme que tú y yo no queremos enfurecerlo. Segundo.
Sí, antes de pasar al segundo, me gustaría agregar algo y es, supónganse, una vez José Juan llegó como a quejarse con nosotros que estaba aburrido, así como, ah, es que estoy aburrido, es que no tengo que jugar, no, tiempo, niño. Tú me has pedido carritos cada vez que salgo de viaje, tenés un buen de carritos, no solo tenés carritos, tenés otra cantidad de cosas con las que puedes jugar. Anda, o sea, no te quejes por ser aburrido, anda y aprovecha lo que tenés. Entonces, intentando pensar, ¿por qué le molesta a Dios tanto que nos enojemos? Yo considero
que nos quejemos,
pero ¿por qué le molesta tanto a Dios que nos quejemos? Yo considero que es porque, primero, muestra que tenemos un corazón malagradecido. Segundo, creo yo que muestra que nosotros no tenemos este sentimiento de mayordomía de los regalos que Dios nos ha dado. Dios nos da un montón de regalos. O sea, te dio la capacidad, te dio el don de fe. Te estás quejando por tu situación. Sí, pero ya te di el regalo más hermoso para salir de esa situación, que es el don de fe. Y puedes aprender que tu contexto no es pretexto para salir adelante. Puedes ver otra gente que tal vez no tiene el temor de Dios, no se guía bajo las escrituras y ellos han tenido fe para salir adelante del contexto en el que están. No me puedes decir que ellos, sin el temor de Dios, estén utilizando mejor el don o el regalo de fe que Dios se lo ha colocado a ti. Entonces es como, no. No, quejate si todavía no te he dado todos tus regalos o quejate si todavía no he depositado mi espíritu encima de ti, pero ya lo tenés, está contigo. Entonces, como yo a José Juan, no te quejes porque estás aburrido. Mira todo lo que tenés ahí, tú podés salir de ese aburrimiento. Sí. No soy ajeno a tu aburrimiento. Más bien te he dado de una forma proactiva todas las herramientas para salir de la situación en la que estás. Entonces, no solo considero yo que muestra un corazón mal agradecido a lo que Dios te ha dado, también muestra una falta de confianza en el Señor que te dio las cosas. Es, no, regresarme a Egipto. No, confiaste en mí que yo te iba a sacar de ese pueblo. Entonces, seguí confiando en mí. No puede ser que ahora ya quites tu confianza en mí. Entonces, creo yo que cuando escucho eso, a lo que me lleva a señalar dentro de mí es, Dios, ¿cuántas veces me he quejado de algo que cuando llegó mi queja, tú ya me habías llenado de todos tus regalos para uh-huh. salir de esa sí. situación?
Sí, también creo que abre puertas, la queja abre puertas a Satanás. Sí. Y también te hace irresponsable de las cosas que, en las que tú tenés que actuar con lo que tú ya tenés. Uh-huh. Y eso me lleva al segundo punto, cabal. ¿Por qué tenemos que eliminar la queja? Porque hace que despreciemos lo que tenemos. La Biblia dice, volviendo al versículo que les estábamos leyendo, que Juan Diego les leyó hace un ratito, Dios les daba a través del suelo lo que ellos necesitaban con los nutrientes que necesitaban. Hay teólogos que dicen que sabía el maná una donita. O sea, era súper rico lo que Dios les estaba dando para la temporada en la que estaban viviendo y tenían los nutrientes para poder llegar con las energías necesarias para atravesar las tierras que tenían que atravesar para llegar a la tierra prometida. O sea, era lo que necesitaban en ese momento y ellos estaban despreciando lo que Dios les mandaba día a día. Estaban despreciando eso por ponerse a pensar en cosas del pasado que ni siquiera era que se estaban recordando, tuvieron hasta memoria selectiva, los tremendos, porque a eso sí querían, pero se les olvidó por un momento en ese momento entonces de que los trataban re mal, que los oprimían, que eran unos esclavos y los trataban pésimo, pues verá. Eso sí se les olvidó, pero la comida no se les olvidó. Entonces, también nuestra memoria en el momento que somos quejosos, que nos estamos quejumbrosos, es tremenda, es selectiva, sí. Porque te recordás de unas cosas que te convienen en ese momento, pero de otras sí no te recordás. O no nos recordamos, porque para nada me quiero salir de esto, pues porque tengo mucho que rendir de la queja, pero en la queja hace que tengamos un corazón que desprecia. Y hay dos versículos que les quiero leer. Filipenses 4:6 dice, no se preocupen por nada, en cambio, oren por todo. Díganle a Dios lo que necesitan y denle gracias por todo lo que Él ha hecho. Dice, díganle a Dios lo que necesitan. No estemos diciéndole a Dios lo que no tenemos o lo que nos hace falta, sino, ok, está... No, pues cada quien puede orar lo que se le dé la gana, pues, pero la Biblia dice la forma en la que le tenemos que presentar a Dios lo que queremos y no es lo que no tenemos, sino Dios, yo te pido que me des esto que yo necesito, pues, ¿verdad? Sí. Otro versículo que
está en la Biblia. Y creo yo que el balance está en lo siguiente, porque hay veces que si yo le estoy pidiendo lo que necesito, sí le estoy pidiendo cosas que no tengo, pero el balance está, y denle gracias por todo lo que Él ha hecho. Uh-huh. Y yo creo que una actitud que te mantiene lejos de la queja, una disciplina que te mantiene lejos de la queja, es una disciplina de iniciar tu día agradeciendo por todo lo que tenés.
Buenísimo. Y lo vamos a ver después con qué combatimos la queja. Y es lo que acabas de decir. Yeah. Primera Tesalonicenses 5:17-18 dice, nunca dejen de orar, sean agradecidos en toda circunstancia, pues esta es la voluntad de Dios para ustedes, los que pertenecen a Cristo Jesús. Entonces, ¿cómo quito la queja o cómo hago que... O dejo de despreciar lo que Dios me ha dado, o sea, a través del agradecimiento? Y ojo aquí con esto que les voy a decir, porque no es acomódate en la mala temporada en la que estás viviendo, o no es pues acostúmbrate a esta escasez que estás teniendo en este momento, llámese de lo que sea, sino no, pues es a pesar de que estoy viviendo una temporada difícil, Señor, te doy gracias porque en mi casa no ha faltado comida, gracias porque en esta casa no me ha faltado techo, gracias sí, porque total. En mi casa... tal vez no es el trabajo o el sueldo que estoy esperando, pero a pesar de eso, tú has sido fiel conmigo y has mostrado tu provisión y no me ha faltado. Gracias. Y aquí puedes nombrar todas las cosas que Dios te ha dado en medio de esta situación difícil y créeme que tu corazón se va a ver completamente diferente.
Sí.
Yo me recuerdo que... Creo que ha sido el momento donde se me reveló la queja así en su máxima expresión y cómo pude empezar a cambiar la queja por agradecimiento. Y me acuerdo una vez que tocaba correr en el entreno del día y yo no, y les voy a decir así, yo no era buena corriendo. Y Juan Diego no me dejará mentir, yo era de las que entraba de, si no es que de último, de las últimas en entrar, me entraba aire y de verdad mi actitud hacia correr era queja. Literalmente era eso, pues era queja. Entonces entro un día al gimnasio y miro que en el pizarrón tocaba correr y... entonces empezamos a hacer el calentamiento y cuando salgo a correr me empecé a quejar. Yo, perdón la expresión, pero en guate no es mala palabra. Pero lo voy a decir de otra forma. Pero dije, qué aburrido correr otra vez. Y miren, no sé ni qué más cosas dije, porque no les voy a mentir ni exagerar. Pero lo que sí sé es que yo estaba quejándome porque tocaba correr y no quería correr. Y sentí como la voz del Espíritu Santo fue tan clara en ese momento y me dijo, ¿por qué no agradeces porque puedes correr?
Qué grueso,
sí. Y yo... súper sí. Y miren, empecé a decirle, Señor, perdóname porque me estaba quejando y te agradezco porque puedo correr. Te doy gracias. Creo que nunca había agradecido por partes específicas de mi cuerpo y empecé a darle gracias a Dios por mis rodillas, por mis tobillos, por mis huesos, porque podía usarlos. Y le dije, Dios, gracias por todos mis órganos, porque tal vez hay gente que quiere salir corriendo y no puede. Y yo puedo correr, gracias Dios. Y mi actitud hacia el correr cambió abismalmente, o sea, estaba saliendo a correr cual niño berrinchudo, somatando los pies, ya saben, así. Y entonces hice una oración y le dije, ahora ayúdame a terminar de correr, porque eran unas distancias largas las que teníamos que correr ese día. Y yo solo le dije, Dios, ahora solo ayúdame a terminar de correr, ayúdame que no me entre aire, ayúdame a respirar mejor. Y mi actitud cambió tanto que me llevó a incluso con personas. En este caso específico, el correr me llevó con una persona en específico que es súper bueno. No sé si miras tú, Selvin Ponciano, pero una nada de Selvin. Y yo le dije, Selvin, ¿cómo haces tú para correr? Porque él juega ¿En qué partido?
Él jugó en los Rojos. Él jugó en los Rojos y en la selección de Guatemala.
Sí, jugó con la selección.
Ahora entrena, no sé quién es, pero entrena.
Bueno, la cosa es de que él es una gacela corriendo, pues, y yo, ¿qué haces? Y él me ha dado tips y los he aplicado y ahora cambió incluso eso, ahora de ser, y no lo digo así como que para qué, no, sino porque de verdad esto me sirvió y si me sirvió a mí, te va a servir a ti, en la situación en la que te estés quejando, pero le pedí consejo, me los dio 2, 3 que empecé a aplicar. Y de verdad, no sirvió tanto que ahora ya no soy de las que entra de último ni la de último, sino ahora soy de las que entra de primero.
Échale, hombre, mi gacela luna.
Pero se los prometo que sí tengo así hasta dónde iba corriendo que sentí la voz del Espíritu Santo que me estaba corrigiendo de la queja. Entonces, yo estaba despreciando el que podía correr, pues, ¿verdad? Entonces eso hace la queja. Por eso es que la tenemos que eliminar de nuestro día a día, de nuestra vida, porque a Dios le molesta, porque despreciamos lo que tenemos. Y tercero.
Sí, antes de entrar al tercero, solo quiero agregar algo así diminuto que me pareció increíble y es cuando cambias tu actitud con la queja, entonces te abrís a aprender nuevas formas.
Sí.
Entonces aprendiste de Selvin porque cambiaste tu actitud de queja. Y creo yo que alguien quejumbroso se cierra completamente, sí, y alguien te quiere sacar de donde estás, como prueba esto, no, ya intenté, no va a funcionar, no quiero hacerlo. Y es, híjoles, o sea, si empezás a cambiar, creo yo que vas a poder empezar a recibir consejo y vas a aplicarlo a tu vida. Y a lo mejor la salida que tú necesitas, Dios te la envía a través de alguien más. Y lo hermoso de enviarla a través de alguien más es que sabe que solo con un corazón humilde vas a poder acceder a su regalo.
Me encanta, sí.
Tercero.
Y tercero, la queja exagera nuestros problemas. Miren, se lo voy a ver. ¿Sí? Dice, miren por lo que se estaban quejando a los 2, 3 días de estar comiendo 2, 3 días lo mismo. Era, o sea, no llevaban, se supone que tenían que pasar 10, 12, 15 días en diferentes tierras para llegar a la tierra prometida. Se tardaron lo que se tardaron por su rebeldía y desobediencia. Pero estaban quejándose por la comida. O sea, esa era su... su gran problema, pero ahora lo único que vemos es este maná. Hasta hemos perdido el apetito. Imagínate, o sea, mate cómo sí, tan grande que hacemos el problema cada vez que tú y yo somos quejumbrosos. Tal vez es algo pequeño,
sí,
no sé, y haces algo enorme. Y tal vez puede ser esto mismo en la comida. Es que todas las semanas es lo mismo, te estás quejando y tienes comida. Es que otra vez esta tarea en la oficina, te estás quejando y tenés trabajo.
Sí.
Es que otra vez estos hijos, estos niños, estos patojos, que es, o sea, otra vez la misma. Y tanto que le pedías a Dios por tus hijos, o tanto que querías a una familia y te quejas de tu trabajo, te quejas de la familia y exageras lo que está pasando. Pues exageramos lo que está pasando por una simple y sencilla queja que no nos deja ver todo lo demás que tenemos. Uh-huh.
Sí, total. Y no quiero que alguien piense, lo que me están diciendo es que me quede contento en la situación en la que estoy. No, sí estamos buscando el contentamiento de tu corazón, pero si estás en una situación en la cual tú quieres salir y sabes que tenés que salir de esa situación, que la queja te lleve a un sentido de responsabilidad, que la queja te lleve a fe, que la queja te lleve a acciones, pero no te quedes trabado en la queja.
Sí. Sí. Entonces, ¿con qué se combate la queja? ¿Cómo podemos combatir tú y yo la queja? Ya sabemos por qué la tenemos que eliminar. Son tres simples razones quizás, y seguramente hay muchas más por las cuales tenemos que eliminar la queja de nuestra vida. Pero solo con que le enoje a Dios debería ser suficiente para que nos enoje a nosotros también la queja. Entonces, ¿cómo se combate la queja? Y tú lo dijiste. Mateo 15:36 dice, tomó luego los 7 panes y los pescados, dio gracias a Dios por ellos y los repartió en trozos. Se los dio a los discípulos, quienes repartieron la comida entre la multitud. Este es un versículo de los 2 milagros que se dieron por la multiplicación de panes y peces que hizo Jesús. Pero miren qué bonito, porque tomó lo poco que era y no dijo esto tan poquito, no se quejó porque no pudieron haber conseguido más, sino que él pidió, ok, tráiganme, no estamos leyendo los versículos anteriores, pero se los voy a parafrasear, era como, ¿qué tienen? Pues, ¿qué tienen? Y le llevaron los discípulos lo que tenían. Jesús no se quejó como que, entre tanta gente que hay, solo pudieron conseguir 5 peces o 7 panes y 5 pescados, solo eso pudieron conseguir. No, sino él los tomó, agradeció por eso y vio milagros y vimos a través de este versículo, vimos milagros de multiplicación de comida por agradecimiento. Entonces creo que a la medida que tú y yo seamos más agradecidos con lo que tenemos y con lo que Dios nos ha dado todos los días, vamos a poder experimentar y ver milagros. Sí. Milagros.
Sí, sí. Incluso cuando tú lees Romanos 1, te das cuenta que la falta de agradecimiento también te lleva a un círculo espiral, a una espiral profundo que cada vez te va envolviendo más en el pecado. Y lo que hace que no caigas en esa espiral es agradecimiento. Señor, gracias por lo que tengo. Hay otra historia, y solo te la voy a parafrasear, si no estoy mal, se encuentra en Lucas, que Dios sana a 10 de lepra.
Esa está la otra.
Ajá. Dios sana, solo te la voy a parafrasear. Dios sana a 10 de lepra. Y cuando, les dio la palabra, les dijo que se fueran a presentar ante el sacerdote, ellos fueron y mientras iban en camino recibieron su milagro. Y bueno, y ahí quedó. Pero hubo uno que tuvo una actitud distinta a los 9. Hubo uno que regresó con el Señor, le dio a mostrar su cuerpo y le dijo, quedé sano, quiero agradecerte por esto. Y viene Jesús y le da algo a él que no le había dado a los otros 9 y es, ahora tu fe te ha salvado también. Todos pudieron ver el beneficio de Cristo Jesús, el cielo acá en la tierra, pero el último se convirtió en parte de este cielo acá en la tierra. Entró al reino de los cielos a través de la salvación que Jesús le brindó por acercarse con agradecimiento. Entonces, no esperes que el reino de los cielos se muestre igual en tu vida si no has tenido una actitud de agradecimiento, porque lo vemos en la palabra de Dios. Nuevamente, la queja va a salir de tu vida a medida que tú crezcas en agradecimiento. La queja se va a ir de tu mente y de tu corazón a medida que tú levantes palabras de agradecimiento a los cielos. Si te exhortamos a que dejes la queja es porque al abrazar la queja estás abrazando algo más, estás abrazando el hecho de que los cielos se pueden molestar, Dios se puede enojar contigo porque eres quejumbroso. Estás abrazando el hecho de que vas a despreciar lo que tenés. Si insistís en la queja, entonces todo lo que te rodea va a perder su color, se va a volver gris. Ya no vas a ver los beneficios de tener eso. Vas a dejar de ser agradecido por lo que tenés. Y si abrazas la queja, lo único que estás haciendo es que tus problemas se vean más grandes de lo que realmente son. Entonces, saca la queja de tu vida a través de agradecimiento. Mi motivación, te lo dije antes, pero lo vuelvo a decir, es en tu disciplina espiritual, que es la oración, intenta iniciar con palabras de gracias. Dios, gracias por un día más de vida. Gracias por mostrarme tu gracia el día de hoy. Gracias por la misericordia que estoy estrenando. Gracias por mi familia, por mi esposa, por mis hijos. Gracias por el trabajo que me has dado. Gracias por la provisión que no me ha hecho falta, Señor. Gracias porque sigo teniendo este cuerpo, y este cuerpo es uno de los dones más hermosos que me has dado, y puedo ser buen mayordomo del cuerpo que me has dado. Gracias por mis padres. Tal vez mientras mencioné algo de este listado, cruzaste los brazos y tú dijiste, pero yo no tengo eso. Pero sí puedes tener muchas otras cosas más por las cuales estar agradecido. Entonces, no te quedes ahí estancado, ¿verdad?
Sí.
Salí donde estás.
Sí. La Biblia dice que nos presentemos con acciones de gracias. La gratitud la podemos llevar a hacer acción, una acción, ¿verdad?
Sí.
Incluso es tan lindo las personas que son... Te das cuenta de las personas que son agradecidas en tu entorno. Si te dieron un aumento de sueldo, agradecerle a tu jefe. Si te dieron un aumento de trabajo, incluso gracias porque me estás confiando más trabajo. Gracias por la oportunidad de este proyecto. Si te dieron una beca, gracias por la oportunidad de abrirme las puertas en estudiar en esta universidad. Gracias a tus papás porque te están dando la oportunidad. Gracias por la comida que hay en tu casa, sea la que sea. Si es una temporada de poquitos o no lo que estabas acostumbrado a comer, gracias por eso, gracias por el trabajo que se tiene, gracias por la temporada, quizás estás viviendo un duelo ahorita en tu vida, gracias por todo el tiempo que me lo diste a mis papás, gracias por todo el tiempo que me diste a la persona que falleció, no sé, gracias, pero gracias porque en esos años le pude aprender lo que le aprendí. Pero que podamos ser agradecidos. Estoy mala de la rodilla, Meli. Bueno, pues Dios, gracias por todo lo demás que sí me está funcionando. Pues gracias porque tengo salud, aunque no la tengo en esta parte de mi cuerpo. Gracias por el resto de mi cuerpo que sí está funcionando bien. Pues te dieron un diagnóstico, Señor. Gracias porque me vas a sanar y porque esto no se va a quedar así. Y porque tengo los recursos, porque pude ir al médico, porque pude tener un diagnóstico. Muchas, ¿cuántas personas no saben qué tienen? Y se quedan con uno que saben que tienen, y si no hay un diagnóstico, no hay un tratamiento, pues. Entonces, y aquí podemos seguir, pero que nuestro corazón sea agradecido. Y no quiero dejar de decir esto. No te saltees el darle las gracias a Dios por los tiempos de comida. Hay quienes como que, ay, solo den gracias porque eso te va a abrir puertas, entonces a dejar de dar gracias por otras cosas en tu vida. Entonces, no perdas el buen hábito de... En tu casa te enseñaron a dar las gracias por la comida. No perdas el hábito de dejar de dar gracias a Dios por cada tiempo de comida que estás comiendo, pues, ¿verdad?
Sí. Y una última cosa que me gustaría agregar es agradecer. Y te vas a dar cuenta que vamos a caer en un juego pequeño de comparación. Es decir, yo puedo agradecer por algo hoy, y si agradezco por lo que tengo y no tengo, a comparación de alguien más, siempre voy a encontrar a alguien que tiene más que yo, o que está en una mejor posición que yo, con mayores beneficios que yo, y siempre voy a encontrar a alguien que está en una peor posición que yo, o que tiene peores beneficios que yo. Entonces, de cierta forma, sí te ubica en estar agradecido por lo que tenés, pero el mayor agradecimiento que todos nosotros podemos tener es un agradecimiento en fe. ¿Y qué quiero decir con un agradecimiento en fe? Lo que sí tenemos común todos nosotros es la promesa más grande, que es Cristo va a regresar. Cristo va a venir y va a ser el Mesías, es el Mesías y va a gobernar sobre todas las cosas. Entonces podemos agradecer de esta forma, porque tal vez para no caer en ese juego de comparación de que me duele la rodilla, sí, pero a mí me duele la rodilla y el codo, sí, pero a mí me duele la rodilla, el codo y la cabeza. Entonces no caigamos en eso. Sí podemos tener la siguiente actitud: gracias, Dios, porque un día tú vas a hacer todas las cosas nuevas. Un día tú vas a gobernar sobre todas las cosas. Vas a restaurar los cielos y la tierra contigo. Gracias, porque esa es la promesa que todos nosotros tenemos. Pude haber perdido algún familiar, pero un día vas a hacer que nos juntemos nuevamente. Puedo no tener la mejor salud. Y honestamente, tal vez tú sentís que en esta cadenita de comparaciones tú estás en el último eslabón, sos el peor de los peores de todos los casos que hay. Bueno, Si esa es tu situación, puedes decir gracias porque un día tú vas a restaurar todas las cosas. Y ahí sí ubica nuestra gratitud en algo mayor, que es el reino de los cielos acá en la tierra.
Sí, oramos.
Sí.
Oremos. Señor, te damos gracias por este día, Señor. Gracias porque hoy aprendemos que no te gusta la queja. Señor, te pido que nos ayudes a sacar y eliminar la queja de nuestros corazones. Te pedimos perdón porque hemos sido quizás quejumbrosos, despreciado lo que tú nos has dado y no hemos visto más allá de todas las cosas y bendiciones que tú nos das, Padre. Hoy te pedimos, Señor, que podamos ser agradecidos, que sin importar lo que sea, nuestro corazón pueda ser agradecido, Dios. Recordarnos esta palabra, recordarnos lo que dice en tu palabra, que podamos presentarnos delante de ti con acciones de agradecimiento, no con queja, Dios, sino con agradecimiento. Señor, que podamos ser agradecidos con nuestra familia, con nuestro trabajo, con nuestros recursos, con todo lo que tú nos has dado, Padre. Sí, que podamos ser agradecidos, Dios. Gracias, porque a través del agradecimiento también podemos experimentar milagros. Y te doy desde ya gracias por los milagros que vamos a ver cambiando la actitud de queja a agradecimiento. Recuérdanos esto y que por cada queja podamos cambiarla por agradecimiento. En el nombre de Jesús, amén.
Amén, amén. Dios los bendiga. Chao.